Hola, muy feliz tarde, noche, día tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas 3 p.m. hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En unicidad con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, ya sea que estén conectados hoy, 17 de julio a las 3 p.m., en este mismo horario, a esta misma hora, y estén sintonizando la clase en vivo o que sintonicen la clase en diferido, porque gracias Padre queda grabada por YouTube para todos aquellos que no puedan sintonizarla en este momento. Para ti que estás ahorita sintonizando la clase, si lo tienes a bien, puedes reportar tu sintonía diciendo tu nombre, desde dónde nos estás sintonizando y también participar con preguntas o comentarios del tema que vamos a tratar el día de hoy. Si no quieres reportar sintonía, no hay ningún problema. Si no quieres participar en preguntas o comentarios, tampoco hay ningún problema. Si tienes alguna inquietud, pregunta o comentario fuera del tema que vamos a ver el día de hoy, de algo que leíste en algún libro de la enseñanza, que recibiste a través de los amantes de la enseñanza, por correo, y quieres elevarme la pregunta, puedes escribirme a mi correo, anajulia, todo en minúscula y pegado, @serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y ya hay conectados. Vamos a ver quiénes están conectados en este momento, quiénes están sintonizando la clase en vivo. De primerita, Flor Narciso. Dios te bendice, Flor. Saludos y bendiciones desde Miami, Florida. ¿Estás en Miami, Florida? ¡Ey, qué súper, Flor! Y Diana Liz. Dios te bendice, Diana Liz. Yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos desde Bogotá, Colombia. Maite, hola Maite, Dios te bendice. Bendecida tarde para todos en sintonía desde Caracas, Venezuela. Hermelindo Huertas, hola Hermelindo, Dios te bendice. Saludos desde Bogotá. Y vamos a ver por acá abajo. Maricruz Alonso, hola Maricruz, Dios te bendice. Saludos y bendiciones desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España. Marian Mateo, Dios te bendice. Marian, bendiciones de lluvia desde ayer después de el servicio. Uy, todas las ondinas están felices por allá por Santo Domingo, en República Dominicana, que es de donde nos está sintonizando Marian. Aquí están de vacaciones. Se fueron de vacaciones. Ahorita el Dios Padre Madre Sol está radiante en todo su esplendor y las ondinas, bien, gracias. Así que vamos a hacer aquí un ritual para que ellas vengan y nos visiten por acá, por Panamá. Que realmente, como ya les he comentado anteriormente, esta es una época de mucha lluvia aquí en Panamá. Pero las ondinas dijeron, estamos de vacaciones. Entonces, están ausentes aquí en Panamá y realmente pues es algo que necesitamos porque nosotros tenemos un canal donde hay que llenarse de agua, donde pasan los barcos y donde los niveles están así en niveles críticos. Así que estamos aquí, dije, ondinas, vengan, por favor. María Luisa, Dios te bendice, María Luisa. Reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para todos. Margarita Arroyo, Dios te bendice, Margarita. Hola, linda tarde. Saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Dice Marian, muy buen servicio ayer. Ay, la llama de la iluminación a través del amor de los dioses Merú con su mensajera, la amada Lady Nada. A mí, y les voy a hacer un breve comentario, a mí me ha sucedido de unos servicios de transmisión de la llama para acá, y cuidado, y fue a partir de este año. Si bien algunas veces participo sirviendo, ya sea en la música, o realmente, por lo general en la música, u oficiando, y ya van dos servicios de transmisión de la llama en donde estoy participando con la respiración rítmica, contribuyendo con mi respiración. Pero me ha sucedido que, no sé, me va entrando como un sentimiento y me dan en los cantos, a veces en los decretos, a veces durante el mismo transcurso del servicio me entran como unas ganas de llorar. Siento mucha emoción y una emoción así como que casi no puedo aguantarla y me entran así como, se me empiezan a aguar los ojos y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, uno se hace perceptivo a estas cosas, ¿no? Lo importante aquí es abrirse, percibirlo, dar gracias porque uno tiene la oportunidad de participar y porque uno ha participado. Claro que sí, porque son muchos los llamados y son pocos los que responden al llamado, o son, y espero que en este caso sean muchos los que han respondido al llamado. Entonces, ahí está la oportunidad, ¿no? Se da la oportunidad, tú la tomas, la utilizas y te beneficias de ella. Y no solo solamente te beneficias de ella, sino que beneficias a todo lo que está a tu alrededor y mucho más allá. Entonces, a mí últimamente me ha entrado como una emoción, así como en los servicios de transmisión de la llama, y así lo sentí ayer, ¿sí? Esa llama de la iluminación y permeada con ese amor, lo sentí así de mucha emoción, así que estoy contigo. Dice Marianne, dice Roberto Luis, estupendo, me transmitió esa paz y amor de la maestra Nada, así mismo fue. Eduardo, Dios te bendice, Eduardo Wallace, vamos a subir un poquito esto, o más bien a bajar, que se me subió. Dice, saludos desde Uruguay, hoy a 3 grados, un poco frío por acá, a 3 grados y tú dices un poco frío, yo diría un mucho frío, Eduardo, wow. Aquí en Panamá jamás en la vida hemos sentido esa temperatura, yo la he sentido cuando voy de viaje a otras latitudes y yo me confieso de clima tropical. A mí denme mi calorcito, antes cuando estaba más joven y realmente yo estudié en un lugar donde hacía frío, entonces cuando yo regresé a Panamá el calor se me hacía intolerable, no me gustaba para nada, aparte que Panamá tiene un calor húmedo, no es un calor seco. Entonces, ya después me acostumbré y ahora he llegado al punto en que a mí el frío se me hace así intolerable. Necesito así como muchas capas de muchas cosas, ¿no? Necesito estar como bien abrigada. Y yo quiero mi calorcito. Así que está haciendo frío por allá por el sur. Me imagino que sí. Ustedes están en un invierno, ¿verdad, Eduardo? Laura González, Dios te bendice, Laura. Bendiciones desde Guatemala. Abrazos, dice Mariana, hola Mariana, Dios te bendice, buenas noches para todos, desde Parla, Madrid, España, dice bendiciones. Emily Chamorro, hola Emily, Dios te bendice, buenas noches, bendiciones desde Toledo, España. Lourdes del Carmen, Jaén de la Boy, Dios te bendice, Lourdes, desde Penonomé, esto es aquí en Panamá. Dice Emily, yo las invito a las ondinas, sí, vamos a invitarlas, Emily. Me uno contigo en esa invocación a estos benditos elementales amorosos como son las ondinas. Aquí el sábado cayó una leve lluviecilla y yo estaba en un restaurante con mi mamá y mi hermana. Estábamos comiendo y nos agarró un aguacero, pero no como lo que estamos acostumbrados aquí, que llueve horas y horas. No, habrá llovido 20 minutos, si acaso máximo media hora. Y bueno, ya cuando fue amainando, cuando se fue disminuyendo la lluvia, pues teníamos el auto ahí mismito, así que nos subimos al auto y yo sentí así las gotitas frías. Se siente tan rico, es como una caricia. O sea, las ondinas son elementales maravillosos. Me encantó sentirlas, sentir cómo me caían las gotitas en la cara y cómo me caían en la cabeza y en todos lados. Leticia López, Dios te bendice, Leticia, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones para todos. Raiza Blanco, hola Raiza, Dios te bendice, feliz tarde, saludos y bendiciones a todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Dice Emily, esa emoción y llorera, me entró con la amada Kuan Yin, ¿verdad? Es que, bueno, cada quien se hace receptivo a cierta radiación. Probablemente tú estás receptiva a la radiación de la misericordia de la amada Leiji Kuan Yin, compasión y misericordia y perdón. Yo la percibí en la anterior a esta, creo que desde la de marzo, abril. No, yo creo que oficié, yo marzo oficié, creo que fue llama de la ascensión que oficié. La percibí en abril, mayo y ahora en junio. En el retiro de Royal Teton también, la llamado señor Confucio, fue así una emoción muy grande, la llama de la precipitación. María Delia, hola María Delia, Dios te bendice, bendiciones para todos desde Gran Canaria. Rosemary, hola Rosemary, Dios te bendice, buenas tardes. para bendiciones de luz y amor para ti y para todos los hermanos desde La Paz, Bolivia. Adriana Rubio, Dios te bendice, Adriana. Feliz inicio de semana. Abrazos desde Bogotá. Y María Vázquez, bendiciones de Florencia, Italia. Dios te bendice, María. Gracias por sus reportes de sintonía. Si se van sumando a la clase y así lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía a los que van sumándose a la clase. Vamos a seguir con el último chakra, un chakra súper interesante, el chakra coronario, el de la coronilla, en donde ya nos los dijo el amado Elohim Tranquilidad, que es el discurso que estamos tomando para este conocimiento de los chakras. Nos dice que es el chakra que no tiene un aspecto cóncavo, o sea, que es el único que no se ha contaminado con todas las apariencias, con toda la energía discordante de este plano físico. Por lo tanto, este chakra está llamado solamente a irradiar y ser receptivo a la descarga de la presencia yo soy. Tengo mi idea, no lo dice en ningún lado, eso es algo como que tengo mi idea, de que para percibir esa radiación de la presencia yo soy, para que ella entre a través de la coronilla, siento que no tiene que estar cóncavo. O sea, pero como les digo, eso no aparece en ningún lado. Simplemente el Elohim Tranquilidad nos dice que él no se ha contaminado con la energía discordante de este mundo de apariencias físicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no absorbe ninguna energía discordante. Por lo tanto, solamente absorbe la que entra a través del cordón de plata de nuestra presencia yo soy. Y está llamado a ser irradiador. Para poder irradiar, necesitamos querer hacerlo. Para querer hacerlo, eso tiene que ver con un despertar. Con el despertar de todos y cada uno de nosotros, y nos lo decía el amado Elohim Casiopea, que es el Elohim del segundo rayo, el rayo dorado de la iluminación, y nos decía que ese despertar se va logrando cuando, primero, cuando somos suficientemente receptivos a la radiación de ellos, porque eso no se dio así de la nada. ¿Sí? El despertar se dio por esta dispensación de todos estos seres de luz que han estado involucrados se han estado involucrados y ocupados en nosotros, en que despertemos. Entonces ellos, al poner su atención en nosotros, viene ese rayo de luz, de amor, de todas las cualidades de la presencia yo soy, está descargado. En general, está descargado por todo el planeta, por cada uno de los seres humanos encarnados, y depende de nuestro estado de recepción, de qué tan receptivos estemos nosotros. Asimismo, entonces vamos a percibirlo y empezamos a despertar. Ya empezamos a dejar de prestar la atención, que es un poder y es un rayo de poder y de magnetización. Dejamos de desviar nuestra atención en todo lo que está a nuestro alrededor. Deja de importarnos. Más bien nos fastidia. Ya como que ya no nos interesa. Entonces viene esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué rayos estoy haciendo yo aquí? ¿A qué vine? Entonces, al empezar a hacernos esa pregunta, empieza nuestra búsqueda. Empezamos a despertar esa búsqueda de la verdad y empezamos a poner la atención en donde debe estar, que es en nuestro corazón, que es quien nos va a dar la respuesta. Entonces, ese despertar que nos lo describía el amado Elohim Casiopea en la clase pasada, ese despertar, cada uno de nosotros lo experimentamos en diferente grado. Sí, algunos medio que despertamos, otro un poquito más, otro un poquito menos, otros seguimos todos somnolientos. A veces nos dormimos, a veces seguimos despiertos, a veces nos despertamos y nos dormimos. En fin, esto es un proceso, ¿sí? Y es un proceso en donde estamos en este estado pendular, que pasamos de un estado al otro, así. Vamos del yo soy al yo no soy. Vamos del amor al miedo o al odio. Y vamos de la paz a la guerra. Y así vamos en este estado pendular. Porque seguimos encarnados. Y porque no nos hemos autopurificado lo suficiente para estar en ese estado de completa armonía, balance en cada uno de nuestros vehículos inferiores. Pero esa es una tarea, si se le puede llamar así, que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Sí, estar en esa constante autopurificación de esos cuatro vehículos inferiores para que lleguemos a ese estado de balance, de armonía, de paz, de tranquilidad para poder entonces estar receptivos con todos nuestros sentidos y nuestros vehículos inferiores receptivos, listos para qué? Para percibir, para que se descargue en nosotros qué? La comprensión, el entendimiento y la percepción de qué rayos vinimos a hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vinimos nosotros a hacer aquí? La percepción de ese plan. Y no es de que nuestro plan, mi plan, no, es el plan, ¿sí? El plan. ¿El plan de quién? De nuestra presencia yo soy, en donde cada uno de nosotros eligió voluntariamente por libre albedrío hacer un papel, un rol, ¿sí? Pero no es de que ay, mi plan divino, no, no existe mi plan divino, existe el plan divino. Entonces eso era lo último que nos decía el amado Elohim Casiopea. Y antes de nuevamente retomar la lectura del libro Los Siete Poderosos de Elohim Hablan, vamos a ver aquí quién más reportó sintonía. Charity del SOC. Hola Charity, Dios te bendice. Muy buenas tardes. Hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Marlene Galarza. Hola Marlene, Dios te bendice. Bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad. Abrazo desde Tacna, Perú. Otro abrazo para ti. Entonces vamos al discurso del amado Elohim Casiopea, Elohim del segundo rayo, que es el rayo de la iluminación. Y nos decía aquí, esto es, está en la página 20. Nos decía, y esto lo creo que fue lo último que vimos en la clase del lunes pasado, donde nos dice, el propósito del segundo rayo es la percepción y la contemplación activa e iluminada del plan y designio divino. Después de expresar la voluntad de servir a Dios, porque lo primero es lo primero, ¿sí? Y lo primero es primer rayo, rayo azul, el deseo de hacer qué, la voluntad de Dios. Entonces, dentro de ese despertar, que cada quien lo experimenta en la medida que lo necesita experimentar y dependiendo del estado de conciencia que cada uno de nosotros tengamos, dentro de ese despertar surge en nosotros ese deseo. ¿De dónde surge? De nuestro corazón. ¿De los vehículos inferiores? No, ellos no les interesa. Es más, si uno puede autosabotear ese deseo, no los autosabotea. Por eso hay que estar bien despiertos de las necesidades y los apetitos, como dicen los maestros ascendidos, me encanta cómo lo dices, los apetitos de los vehículos inferiores, porque ellos van a captar nuestra atención, van a querer captar esa atención y van a querer desviarnos de esa inquietud que está empezando a surgir en nuestro corazón. Y es el de quitar la atención en todos los apetitos, así entre comillas, apetitos, deseos, banalidades, apariencias, experiencias, en fin, de todo esto del mundo de apariencias, que es toda una ilusión, y empieza ese deseo a despertar y a surgir en nuestro corazón de enfocarse donde debe ser. Así que ese deseo es lo primero, ¿sí? El deseo de hacer. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Entonces, surgiendo de nosotros ese deseo de hacer, primero haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? La pregunta es primordial, ¿qué es lo que yo quiero? Y si la respuesta es deseo servir y deseo buscar la verdad, deseo cumplir mi plan, no sé cuál es, no tengo la menor idea, no, yo, y si yo se los digo, no tengo la menor idea cuál es, ¿sí? Pero eso solamente mi presencia y yo lo podemos saber. No tengo la menor, yo sé que yo tengo un plan. Y no es mío, es el plan, pero yo sé que yo levanté la mano y yo dije, voy a contribuir con ese plan. Y tengo una misión, y para eso encarné, porque tengo una misión, y no es misión imposible, sí, es una misión bien posible y bien realizable. Entonces yo tengo una misión. Así que el deseo de buscar qué es lo que yo necesito hacer, para que el día en que yo desencarne, lo que yo deje atrás sea mucho mejor de cuando yo encarné en esta encarnación. Que deje yo mejores cosas, cosas más buenas, cosas más bellas, que deje buenas obras en el momento en que yo desencarne, a como lo encontré en el momento en que encarné o en el momento en que desperté. ¿sí? Porque probablemente en el momento en que desperté, había alrededor mío una serie de energías discordantes, había una serie de apariencias que me rodeaban y revelándome ante eso, dije, ah, no, 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 basta, suficiente. Yo no estoy aquí ni para estar sufriendo, ni para estar pasando páramos, ni para estar aquí en este tirijale y todas estas cosas que uno dice y te revelas ante lo que aparentemente te toca. Y tú dices, no, 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 no me toca. Esa no es mi misión. Y mi misión no es venir aquí a sufrir y a pasar trabajo. No, 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 no. Y a pasar apariencias de enfermedad. No, no, esa no es mi misión. Entonces uno se revela ante lo que tu creencia y tu mente externa te dice. Ay, resígnate. Eso es. No, señor. Entonces uno, ante esa rebelión, empieza uno con ese despertar y empieza uno a querer ver más allá. Y querer hacer. Entonces ahí te vas enfrentando con ese armagedón que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, en donde tu mente externa te dicta una cosa y tu corazón te dicta otra. Y esa pugna interna, ese armagedón, esa lucha, esa guerra interna que uno libra, poco a poco va mermando a medida que tú vas utilizando las herramientas que te dan los maestros. Porque sería muy cruel que los maestros ascendidos y los seres de luz te digan, dizque, hey, tú tienes un plan. Y tú tienes unos vehículos inferiores que necesitas ver cómo haces para disciplinarlos y aquietarlos y aconductarlos y balancearlos y pacificarlos y todo eso. Y no te dan las herramientas. Ustedes se imaginan. Ellos nos dan las herramientas para que las utilicemos y hagamos un buen uso de ellas y avancemos. Porque adelantando el punto del plan divino, una de las cosas, y para mí, yo siento que no es un solo plan, para mí es un proceso y yo lo he percibido de esa manera. Cada quien lo va a percibir según su estado de conciencia. Yo he percibido que es un proceso y que es actividad. ¿Y la actividad qué es? Es amor divino. Es una actividad y es un quehacer constante. Entonces, en el momento en que yo he decidido hacer, que es lo que nos dice aquí, el amado Elohim Casiopea. Ninguna actividad se lleva a cabo en la tierra ni en el cielo hasta tanto la inteligencia con libre albedrío no tome la decisión de hacer y de alcanzar un logro. Entonces, ponernos logros, ponernos metas y tomar la decisión de hacer es un proceso de despertar y de querer entonces empezar a caminar hacia ese plan, ¿sí? Empezar a gatear. O como lo quieran ustedes, primero, cuando uno está bebé, uno primero gatea y luego camina. Entonces, primero gateas y luego vas en estado de pararte, de bipedestación, y agárrate, paras. Empiezas a caminar agarradito, porque son los primeros pasos de un bebé, ¿sí? Empiezas a caminar agarradito y luego cuando te sientes envalentonado siendo bebé, estamos hablando que, ¿qué será? Lo más temprano 9 meses, lo más tardío 1 año 3 meses. Ya te sientes como bebé envalentonado, te sueltas y empiezas a balancearte y a dar los primeros pasos solito o solita. Así que, ¿en qué etapa estamos nosotros de esto? Cada quien lo sabrá, ¿sí? Cada quien está en su constante autoobservación y lo sabrá. Así que lo que nos dice aquí el E2 en Casiopea es que dice, el propósito del segundo rayo es la percepción y la contemplación activa e iluminada del plan y designio divino. Esto lo estamos repitiendo. Después de expresar la voluntad de servir a Dios, después de tomar la decisión de rendirse a la voluntad de Dios en el lugar secreto del propio corazón, porque esto es una decisión íntima entre mi presencia, yo soy yo. Tienen entonces que recibir la idea divina, las indicaciones en cuanto a cómo manifestar dicha idea y esa parte del plan divino que su propio Cristo interno hará, que ustedes formulen y exterioricen. Y ahí es donde viene entonces el desarrollo de esa percepción. Y una vez que lo percibo, necesito entenderlo, necesito comprenderlo para poderlo realizar. Si yo no comprendo esto y siento que es lo que nos sucede, que no hemos llegado todavía a la comprensión, no puede haber sostenimiento. Yo no puedo sostener algo nada más porque sí. Ah, porque me dijeron. y porque los maestros dicen. Y como a mí me dicen, pues yo lo hago. ¿Por qué lo hago? Ay, yo no sé, pero yo lo hago. Eso no tiene ningún sostenimiento. No tiene tampoco ningún sentido. Necesitamos comprender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y para eso ese chakra coronario necesita despertarse, estremecerse y ser receptivo a nuestra presencia. Yo soy quien nos va a dictar todas las ideas, los medios y maneras de cómo realizarlo. Y entonces ese chakra se convierte en un foco, en un faro irradiador. Obviamente, tengo que pasar primero por de abajo hacia arriba, purificando cada uno de los que hemos visto, para elevarnos por encima de todas estas condiciones discordantes, no permitir que eso permanezca cóncavo, sino que permanece cóncavo de manera que yo pueda percibir qué es lo que necesito trabajar, pero no quedarme en ese estado, sino que una vez que mi estado cóncavo, porque si se mantiene totalmente convexo y radiador, ¿Ustedes creen que yo puedo percibir que estoy sintiendo miedo? No, yo no lo puedo percibir. Para yo percibir que yo siento miedo y yo transmutar ese miedo y elevarme por encima del miedo, tiene que estar cóncavo. Entonces, yo necesito que sea como un receptor de la energía discordante para entonces yo transmutarla y convertirla en convexo. Y en lugar de sentir miedo, voy a sentir, por ejemplo, paz, o puedo sentir amor. Entonces, irradiar la cualidad que debe ser. No hacerme una con la cualidad discordante que he percibido. Entonces, una vez que hemos hecho ese viaje de abajo hacia arriba, puedo, con autoridad, ser un foco irradiador, ser un faro irradiador de ese plan, de ese designio divino, de esa idea. Pero obviamente, no es que ahora diga que me voy a quedar en la total purificación y no voy a... No, es que siento que estamos en una época en que todo sucede al mismo tiempo. Teoría, práctica, servicio, todo al mismo tiempo. Entonces no nos podemos dar el lujo de que, ay, ahora me quedo nada más en la autopurificación y no sé cuándo voy a servir realmente, no sé tampoco cuándo voy a percibir el plan divino o cuál es mi misión aquí, ya me llegará. O sea, no, siento, a mi manera de ver, siento que no es así. Siento que estamos en un constante quehacer, en lo que nos autopurificamos, estamos poniendo nuestra atención, nuestra presencia yo soy, estamos invocándola, estamos pidiendo que se nos devele, qué necesitamos hacer, estamos diciendo, quiero servirte, amada presencia, devélame, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué es lo que necesito expandir? ¿De qué manera? Úsame, como si fueras tú misma, le dices a tu presencia. Entonces, ahí es donde poco a poco va a venir esa percepción. Entonces, honestamente, y le soy completamente honesta, esto del plan divino para mí sigue siendo un enigma. Así, un enigma. Rayo Dorado, ya yo les he manifestado anteriormente, Rayo Dorado, todavía no lo termino de comprender. Y Rayo Dorado, pues, forma parte de esto. Y en este libro, La Edad Dorada, que es una enseñanza del amado Maestro Ascendido Kuzumi, instructor mundial, él nos habla acerca del plan divino. Y siento que cada quien lo puede percibir según su comprensión, ¿sí? Según su estado de conciencia y según su comprensión. Y a medida que lo vamos percibiendo, vamos trabajando en ello. Y vamos utilizando al máximo posible aquello que hemos podido comprender, aquello que hemos podido percibir y comprender. Entonces, ya sea poquito, mucho, más o menos, mediano, comprendo esto, entonces lo utilizo. ¿Y cómo sabemos que lo comprendemos? Tu corazón te lo dice, ¿sí? Y si estamos en esa constante comunicación con nuestro corazón, nosotros nos estamos dando cuenta, se me hace que la cuestión es por aquí. Que a lo mejor más adelante puedes cambiar, puede ser. Los estados de conciencia cambian y todo va evolucionando, todo está en un constante movimiento y nosotros estamos en movimiento y en una constante actividad. Así que lo que pude haber percibido el mes pasado, probablemente ahora lo perciba de otra manera y no hay nada malo en ello, ¿sí? Entonces, antes de irnos con lo que el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos dice, vamos a ver aquí. Silvia Navarro, hola Silvia, Dios te bendice, no sé de dónde nos estás sintonizando, Y dice, ya te reporté tu sintonía. Perdón si fue así, no recuerdo. Irene Áñez, hola Irene, Dios te bendice, feliz y bendecida. A Ana Julia Luz y amor desde Venezuela. Feliz tarde. Sí, aquí también es de tarde. Yari, Yariela Vega Bernal. Hola, Yari, Dios te bendice. Ilimitadas bendiciones para todos los conectados. Abrazos de luz desde aquí, desde Panamá. Dice Irene, Ana Julia, todo lo que explicas hay que lograrlo con práctica. Pienso que no es facial. Así mismo es. Es que esta enseñanza es muy práctica. Nos dan la teoría, nos dan las herramientas, pero cada quien la tiene que experimentar y aprender en base a los resultados de su experimentación. Por eso he mencionado en múltiples ocasiones y lo sigo sosteniendo, la encarnación es una aventura y es un experimento. Y para mí, la aventura de la encarnación necesitamos verla como algo maravilloso, así como emocionante, como un aprendizaje infinito, de aquí hasta que digamos, de que hasta que nuestro santo ser crístico diga, nos vamos, vámonos, vámonos, ya, levanta vuelo que ya nos vamos. Hasta que nuestro santo ser crístico diga eso, para mí resulta fascinante el constante aprendizaje en el que estamos nosotros. Dice Paola, amor y bendiciones desde Cancún. Hola Paola, Dios te bendice. Silvia Navarro dice, una pregunta, acción, hacer para los demás, dar a los demás. Sí, sí Silvia, el servicio siempre es hacia afuera. Si bien nosotros en el servicio o el dar o el servir tiene un doble beneficio, si le podemos llamar beneficio, o una doble bendición, bendice o beneficia tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Si bien tu servicio no debe estar puesto en qué me va a tocar a mí en ello, porque si no tienes una motivación oculta y de eso no se trata, debe despertarse en nosotros el deseo de servir de una manera impersonal. ¿Cuánto me voy a beneficiar? Yo no sé. No lo sé ni me interesa. Yo solo sé que estoy haciendo cosas buenas y me gusta hacer cosas buenas. Me entusiasma hacer cosas buenas. Y si veo buenos resultados de ello, que mi resultado de el proyecto que yo tengo, de lo que dije, de lo que conforté, de lo que hice, es bueno y hay una bendición y un beneficio de ello, me alegro y me da gusto. Y si me beneficié de ello, ¡ay, gracias Padre, me beneficié de ello! Entonces el servicio siempre es para afuera, pero hay una doble bendición en ello. Entonces, nos dice acción en la construcción espiritual del otro. Si tú eres un instructor y tienes estudiantes, por supuesto que tú contribuyes a la construcción espiritual del otro. Si no eres un instructor y no tienes estudiantes, tú puedes beneficiar o bendecir a otro en el momento en que tú reconoces la luz que hay en su corazón y reconoces el Dios que está en su corazón. Y ahí tú lo estás bendiciendo y lo estás beneficiando y estás construyendo su estado espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento en que quitamos la atención de la personalidad y dejamos de criticar, mira cómo tiene el cabello, mira lo que dice, mira cómo habla, mira el tono de voz, mira cómo mira. Si empezamos a poner nuestra atención en la personalidad y a criticar, estamos hundiendo a esa persona. No estamos construyendo, al contrario, estamos destruyendo. ¿Sí? Y díganme ustedes si no hacemos eso constantemente. Cada vez que nos toque hacerlo menos, ¿no? Me imagino que nosotros estudiantes de la luz, lo que ya conocemos, la ley y las enseñanzas de los maestros ascendidos, en nuestro estado de dormición nos sucede eso. Y a mí me sucede todavía. Sobre todo cuando yo me encuentro en mi labor diaria, en lo que yo estoy haciendo, y me encuentro una negligencia, por ejemplo, y eso será calificarlo, pero ¿de qué otra manera lo podría llamar? En una mamá, por ejemplo, que por negligencia de ella le hace daño a un bebé y me lo lleva, yo no soy santa. Yo todavía me enojo y regaño a la mamá y probablemente hasta la critico. Entonces, ¿la estoy ayudando en eso? No. Reconociendo la presencia de yo soy, llamándola a la acción, magna presencia de yo soy, lo que esta personalidad tiene no me concierne a mí. Ella tiene su presencia yo soy y yo la invoco a la acción. Y ahí yo estoy construyendo el bien en esa persona. Entonces, eso pudiera hacerse un hábito en nosotros de una manera consciente, porque siento que a veces los hábitos son inconscientes. Si fuera un hábito consciente, sería lo más adecuado para que conscientemente estemos ayudando a nuestro hermano a reconocer la luz y al Dios que ese hermano tiene en nuestro corazón, en lugar de estar haciendo lo contrario. Ah, de Argentina. Ah, ok, Silvia, gracias. Ok, entonces, exteriorización del plan divino. Este es el capítulo 23, la página 115 de este libro, La Edad Dorada, enseñanza del maestro ascendido Kuzumi. Entonces, aquí el amado maestro ascendido Kuzumi, este es un discurso bien denso, que todo aquel que tenga el libro lo puede leer. Yo lo he leído, le di varias pasadas. Y soy honesta, se lo di desde esta mañana vengo dándole las pasadas. Entonces, pidiendo iluminación. Entonces, la primera parte, el amado maestro ascendido Kuzumi nos da la introducción diciendo que nosotros en los ámbitos internos nos hemos comprometido con ellos, con nuestra presencia de hoy, con los miembros del tribunal kármico, con los maestros ascendidos, a hacer y hacer y hacer y hacer. Y en cuanto viene la encarnación y nos ponen el velo del olvido, ¿sí? Nos ponen el velo de Maya, del olvido. Dijimos, chao, si te vi no me acuerdo. Entonces, que los dejamos como novia de rancho, vestida alborotada, a los maestros ascendidos. Entonces, ¿qué quedan ellos? Nos dice aquí, quedamos nosotros del otro lado del abismo, esperándolos, con las manos extendidas prácticamente, así, les digo, como novia de rancho, así, vestida alborotada, así, y nos quedamos así, y ustedes dan la media vuelta y se larga. Entonces, en esta introducción así, bien, bien, bien real, porque realmente, hey, el que no cree que esto es así, ¿para qué está escuchando esto? Realmente cuando los maestros ascendidos nos hablan así, y el amado maestro ascendido Kuzumi es un ser de mucho amor, y dice que el suavecito, pero ustedes leen los discursos del amado maestro ascendido Kuzumi, nos dan nuestras buenas cachetadotas de una manera dulce, tierna, y nos encara con la realidad. Entonces, les voy a leer esta partecita donde dice, nosotros que nos paramos al otro lado del gran abismo, esperando las energías voluntarias y despertando la remembranza en nosotros de lo que prometimos hacer, nos encontramos sin un cuerpo en la forma. Porque ellos necesitan un cuerpo aquí, un cuerpo encarnado aquí en este plano físico. Y nosotros nos comprometimos a encarnar para eso. Entonces, cuando encarnamos, encontramos que tú estás más bueno otras cosas que ponerse en contacto con los seres de luz o con nuestra presencia yo soy. Entonces, ante esto nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi, estoy realmente agradecido de que sus almas y espíritus escojan calentarse en el fuego de mi propio ser para contagiarse del entusiasmo y compartir la visión cumplida, traída a nosotros por medio de las fieles puertas abiertas de conciencia. Y es aquí donde viene lo de la percepción. Yo no puedo percibir nada si yo no estoy receptiva. A ver, si nosotros tenemos discapacidad de alguno de nuestros sentidos, si yo tengo discapacidad de la vista, discapacidad del oído o discapacidad del gusto, aquellos que le dio cualquier apariencia de estas de esta pandemia que hubo, que dentro de la misma apariencia esta había, no tenías olfato ni tenías gusto. Cualquiera tú comías y no te sabía nada. O sea, porque a mí me dio. O sea, tú comías y tú, no te sabía nada. No olías nada. No te sabía nada. Entonces, si tenemos cualquier discapacidad de cualquiera de nuestros sentidos, que es a través del cual se perciben aquí en este mundo de apariencias y podemos entrenarlos para percibir lo que viene de nuestra presencia yo soy. Si nos falta alguna de eso, la percepción está un poquito difícil. Por lo tanto, necesitamos tenerlas receptivas, en buen estado. Necesitamos tenerlas listas y prestas para percibir, entrenaditas, o sea, autopurificadas, tanto la vista, viendo, para eso nos reconsagramos la vista, el oído, el gusto, el olfato, para solamente percibir, ver perfección, de hablar perfección, sentir perfección, en fin. Uno se reconsagra todas las mañanas o te reconsagras ante tu presencia, yo soy, las veces que tú quieras. Y esos sentidos bien entrenados van entonces a percibir. Y eso es lo que nos dice aquí, las fieles puertas abiertas de conciencia. Empiezas a adquirir un estado de conciencia de querer hacer y de querer percibir. Nos dice, nos paramos, nos dice la mamá de Ascendido Kuzumi, nos paramos en un ámbito al cual hemos avanzado voluntariamente. Ustedes saben que los maestros ascendidos han renunciado a evolucionar más para estar con nosotros, para ayudarnos y para asistirnos en nuestro avance espiritual. El avance espiritual de ellos son maestros ascendidos, pero ellos van a seguir avanzando con nuevas misiones, con nuevas tareas, con una mayor evolución. Ya no van a ser maestros ascendidos, van a ser cósmicos, van a ser, no sé, soles. Pero ellos han renunciado para asistirnos. Y yo siento que yo haría lo mismo. Yo siento que en el momento en que yo sea un ser ascendido, yo creo que yo haría lo mismo. Yo dije, vamos a ayudar a este poco de gente porque si a mí me costó, yo sé lo que es eso, vamos a ayudarlos. Yo siento que yo haría lo mismo, no sé, tengo esa impresión. Entonces, nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi, nos paramos en un ámbito al cual hemos avanzado voluntariamente, renunciando por eso al derecho de actuar en las esferas por debajo de nosotros. O sea, no recibimos de ellos asistencia física, tangible, visible. Sin embargo, miren lo que nos dice aquí, excepto de acuerdo con la radiación impersonal que fluye como el sol. Ellos constantemente están vertiendo. ¿Para quiénes? Para los que quieran percibir y los que quieran recibir, los que sean receptivos y activen su percepción. Para esto contribuimos al alimento general de la raza y para la germinación específica de nuestras ideas y planes dentro de tales conciencias receptivas que puedan, de tiempo en tiempo, magnetizar las partículas flotantes que penetran la atmósfera baja. Entonces se dan cuenta que esas ideas y el plan de la presencia de Dios hoy, el plan que los maestros ascendidos tengan para nosotros, el plan que nos comprometimos, está pululando. Está, para todo aquel que lo quiera percibir, está descargándose constantemente. Y lo que me encanta cuando habla de partículas flotantes e ideas que penetran la atmósfera baja. Estos son, en esencia, los planes e ideas de la hermandad. Confiamos, por tanto, en el interés natural de hombres y mujeres, y algunas veces niños, en magnetizar nuestras ideas particulares hacia la atmósfera de la Tierra, y si ellos son lo suficientemente sensibles y decididos. Y aquí de repente yo siento que la palabra sensible es aquella, no es la que percibo algo y me voy a poner a llorar, como les comentaba que me pasaba con los servicios de transmisión de la llama. No es que me ponga a llorar, o sea, sientes tanta emoción y se me empiezan a aguar los ojos, pero no es que deje que a moco tendido, o sea, llorando, no. No siento que de esa sensibilidad habla el maestro. Yo siento, habla de la sensibilidad de estar abierto y receptivo a esa lluvia de ideas y de partículas flotantes, como lo dice aquí, que conforman todo lo que vierte la Gran Hermandad Blanca, para todos y cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera pueda percibirla. Y nos habla aquí entonces de que si ellos son lo suficientemente sensibles y decididos, algunas veces llevan esa idea a una buena manifestación. Sin embargo, estas ideas pueden convertirse en juguetes para la mente ociosa, si no se tiene la determinación para darles el tiempo y la atención necesarios para su cumplimiento. Y se me ocurre, no sé qué pensarán ustedes, se me ocurre que estas ideas, ¿sí?, que el maestro ascendido Kuzumi habla de que se pueden convertir en juguetes para la mente ociosa. Siento que pudiera ser, y a lo mejor son elucubraciones mías, ¿sí? Siento que pudiera ser aquello que podemos percibir y en lugar de hacerlo para beneficio común, lo utilizamos para nuestro beneficio. O para manipular o para obtener un poder temporal o un poder personal. Y ahí, obviamente, pues, ya se te cierra el caño, ya. Una vez que ya lo utilizaste de esta manera, que ahí los maestros ascendidos no pueden intervenir. Eso está en tu libre albedrío. Tú puedes utilizar lo que percibiste como tú quieras. Para eso tienes libre albedrío. Entonces, allí no pueden intervenir los maestros ascendidos. Ellos dan. Y ellos están ahí conservando nuestro concepto inmaculado para que sea utilizado de una manera constructiva. Si no, obviamente, pues recibiremos la ley de círculo, pues toda esa energía kármica destructiva que nosotros hemos utilizado así. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, la sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente para percibir, comprender, absorber la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. Antes de. Entonces, aquietamiento, centrado y anclado en tu presencia yo soy, dispuesto, porque ya yo le conversé a mi presencia yo soy y yo le manifesté qué es lo que yo quiero, ¿sí? Ah, presencia yo soy, quiero servirte, dime, ¿cómo puedo servirte? Dime, ¿a qué vine? Dime, ¿qué quieres que expanda a través de ti? ¡Utilízame! Entonces, aquietarse es el siguiente paso para poder percibir aquello antes de siquiera pensar que yo puedo hacer algo. Y con esto vamos a ir acá, antes de ir acá. A los siete poderosos Elohim hablan. Vamos a ver acá. Ángel Leonardo Besada. Hey Leo, Dios te bendice. Bendiciones desde Topes de Collantes, Cuba. Silvia Navarro. A trabajar se ha dicho. Así mismo, Silvia. Diana Herrera. Saludos de Países Bajos. Luz y bendiciones. Dios te bendice, Diana. Diana Liz dice, por algo eres médico y pediatra, que no es lo mismo. Es una rama de... Dice Rosemary, por favor, ¿me puedes indicar el libro que estás leyendo y el número de la página? El libro que estoy leyendo, que acabo de leer, es La Edad Dorada, enseñanza del maestro Kuzumi, y la página es la página 115, el capítulo 23, Exteriorización del Plan Divino. Y Alonso Moreno Valencia, este bendice Alonso desde Manizales, Caldas, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia yo soy. Mariam Harv, Dios te bendice, Mariam, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Con lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi, de que la sabiduría, vamos a repetir otra vez, la sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente, para percibir, comprender, absorber la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. Voy acá, al libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, con el Elohim Casiopea, en donde nos dice aquí el Elohim Casiopea, en la página 22, dice, por tanto, la primera actividad del cuerpo mental, porque a ver, eso se va a descargar a través de ese cordón de plata, entra por nuestro chakra coronario, ¿sí? Nuestro chakra coronario entra por allí, se ancla en nuestro corazón. ¿Y ustedes quién creen que lo va a percibir? Les ancla en nuestro corazón y es interpretado por nuestro santo ser crístico, que luego va a darnos la comprensión. ¿A través de qué? Del cuerpo mental. Si estamos encarnados, como estamos encarnados, necesitamos utilizar nuestro cerebro y nuestro cuerpo mental inferior, nuestra mente externa, que necesita estar aquietada para poder percibir. Como seguimos encarnados, necesitamos utilizarla. Por lo tanto, la percepción es a través de la mente externa, interpretada por el santo ser crístico, emanada por ese santo ser crístico, pero percibida por la mente externa. Nos dice aquí, vuelvo y repito, por tanto, la primera actividad del cuerpo mental, después de tomar la decisión de hacer, es quedarse quieto, quedarse quieto, quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios. ¿Se dan cuenta? Detener todos los procesos creativos propios y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. Yo sé que esto es así como que tú escuchas esto y así haces cortocircuito en cada una de tus neuronas, ¿no? Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a cómo sé que eso viene de la presencia yo soy? ¿Cómo lo voy a percibir? ¿Cómo sé que eso me llegó? ¿Cómo? A mi manera de ver, esto es una experiencia personal. Y esto cada quien lo tiene que vivir. Cada quien lo necesita experimentar. Yo no les puedo decir, por ejemplo, lo que sientes cuando tú estás enchinchando un ser de luz. ¿Se acuerda que yo les comenté lo que a mí me pasaba? Esa es una práctica personal mía. Que cuando nosotros vamos a las actividades de los 8 días de oración en diciembre y tú escoges, o el ser de luz te escoge del miembro del tribunal kármico y tú hablas de ese ser de luz, entonces yo en lo personal, yo no escojo el tema. Yo invoco al ser de luz para que él me diga cuál es el tema que el ser de luz quiere decir a través de mí. No es de que yo me voy a poner con el libro y que, este me parece interesante, este tema. Vamos a decirlo. Yo en lo personal no lo hago, ¿sí? No sé si alguien lo hará, algún hermano lo hará. Yo en lo personal no lo hago. Yo estoy, invoque, llame, piense, lo estoy llamando en cada una de mis meditaciones, lo llamo, lo invoco, para que me devele qué tema quiere que tratar y qué quiere exponer en esa actividad. Porque yo me siento únicamente como un vehículo, ¿sí? Yo me siento como un medio, un vehículo a través del cual se va a descargar algo. Y como me siento así, y yo necesito las directrices, yo no soy la que va a tomar la decisión. La que toma la decisión es el ser de luz. Entonces, aquietar ese cuerpo mental, que a mí me es súper difícil. Yo se los he dicho, esa es la loca de la casa. El cuerpo mental mío es la loca de la casa. Y ella está en constante conversación. Es un parloteo mental, ella está en constante conversación. Entonces yo aquietarla, para mí es un triunfo, pero lo logro. Y sobre todo cuando estoy en esa respiración y pongo mi atención en mi respiración, entonces ella se aquieta. Aquietar el cuerpo mental es fundamental, porque es quien va a percibirlo. Si bien ya eso está percibido a través de tu corazón, el cuerpo mental no lo registra. Porque está en su idea, están en sus ideas, en sus conceptos. Entonces, es importante este paso, ¿sí? Quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. En el caso de ustedes, sería su Cristo interno y el Maestro Ascendido que está trabajando con ustedes. En nuestro caso, se trataba de los mismos padres dioses del sistema. Nos dice aquí más adelante, ahora, mis amados corazones, el cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito. Nada más díganme ustedes, ¿para qué yo estoy utilizando mi mente, mi cuerpo mental, para pensar quién sabe qué cosa? Y no fue hecho para eso. El cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito, para percibir el plan, estar receptivo a ese plan y al designio divino. Fue creado para ser un campo magnético mediante el poder de su atención. Y ya sabemos que la atención es un poder y es un magneto. Entonces, ¿para dónde debe estar dirigida? Ya lo saben, para la presencia yo soy. Mediante el poder de su atención, con el cual atraer dentro de sí las ideas divinas desde el propio Cristo interno. O desde algún maestro ascendido que hubiera tomado un interés particular en ustedes y que los utilizará como parte suya en el mundo de la forma. Y yo les confieso algo. Yo al principio tenía un frículo. Un frículo es así como un frío y un miedo. Una cuestión así. Yo tenía un miedito. Y le llamamos que miedito. Miedo, pues. Miedo, solamente hay uno. De decirle a un ser de luz, utilízame como si fueras tú mismo. O tú misma, si es un ser de luz femenino, y si es una entidad masculina, pues utilízame como si fuera. Porque de una vez la mente externa se metía y decía, ¿y si percibo algo que no puedo hacer o no quiero hacer? Por eso hay que ser suficientemente honestos con nosotros mismos para saber si estamos dispuestos a. ¿Y ustedes creen que los seres de luz no lo saben? ¿Ustedes creen que nosotros los engañamos? Si ellos ven nuestra mente, nuestra aura, todos ellos nos ven completitos, ¿sí? Entonces, pero los que nos engañamos somos nosotros mismos. Ya está acabando la hora. Los que nos engañamos somos nosotros mismos. Entonces, necesitamos honestidad, ese chakra de la pureza. Necesitamos estar constantemente autopurificándolo, sin motivaciones ocultas, sin autojustificaciones, sin mentiras. Entonces, si yo no estoy dispuesta realmente a ser utilizada, no lo pidas. Empieza a constantemente autopurificarte hasta que ya te sientas apta, óptima, óptimo, para servir. Y los maestros lo saben, pero ellos nos necesitan. Como nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi, necesitamos un cuerpo a través del cual nosotros poder servir también, porque ellos sirven también, y nosotros somos su vehículo, a través su herramienta, a través del cual ellos también sirven. Entonces, si ya tomamos la decisión, ¿qué? ¿Y ustedes creen que algo malo va a pasar? Nada, nada malo va a pasar. Entonces, nos dice aquí el amado Elohim Casiopea, el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo. Para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado, de la llama triple dentro de su corazón, entren a su conciencia cerebral. Y recuerden cuando veíamos el chakra de la frente. ¿Se acuerdan lo que nos decía el amado Elohim Vista? ¿Sí? Que la mente, el cuerpo mental, que está en el etérico, ¿sí? El cuerpo mental, el cerebro es físico, está dentro del cráneo. El cuerpo mental, que es etérico, mental inferior, que es etérico, envuelve el cerebro. Y eso necesita estar lo suficientemente autopurificado para que vibraciones elevadas, y estar autopurificado significa elevar el estado vibratorio, elevar los electrones de cada uno de este cerebro, de cada uno de este cuerpo mental inferior. Entonces, el estado vibratorio debe estar suficientemente aumentado, elevado, para poder percibir esto. Por lo tanto, no nos podemos cansar ni se nos puede olvidar la constante autopurificación con llama violeta. ¿Sí? O llama blanca, o la llama de amor divino, o la llama que ustedes quieran. La especialista en autopurificar es llama violeta y llama blanca de purificación. Entonces, no nos podemos cansar para poder hacer esto, para poder percibir a través de nuestro santo ser crístico lo sabe. Sí, él, por favor, él está dentro de los cuerpos superiores. Pero él no puede hacer nada si mi cuerpo mental inferior está en panga. O sea, está, como decimos aquí en Panamá, está gateando. No, ni siquiera gateando, está arrastrándose porque no levanta ni siquiera para gatear. Entonces, trabajemos ese cuerpo mental inferior. Trabajemos ese cuerpo mental inferior. Nos dice, su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro de su corazón. si es que se lo permitimos. ¿Qué es lo que pasa? Que no se lo permitimos. La llama triple de amor, que es la rosa, la de sabiduría, que es la dorada, y el poder, que es el azul, esa llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa. Y debería estar constantemente en control del vehículo mental, precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas. Insuflen amor dentro de ellas, insuflen entusiasmo dentro de ellas, y por cuenta de esa presión de luz, sean exteriorizadas en el mundo de la forma como sustancia manifiesta. Y esto lo vamos a afianzar más en el próximo lunes, porque ya se nos acabó la hora, y recuerden que a las 4:30 está la clase de Edith Córdoba. Y aquí nos dice Eduardo, tal vez ya estás cumpliendo lo que vino a ser tu alma al ser pediatra. Te preguntaste a cuántos seres hay. Ay, yo estoy aceptando eso, Eduardo. Qué lindo, gracias. ¿A cuántos seres has ayudado? Qué maravilla, tal vez no sabemos que estamos cumpliendo el cometido, ¿verdad? Tal vez no lo sabemos. Yo solo sé que yo quiero seguir sirviendo. Eso es lo único que yo sé. Si está dentro del plan, definitivamente está dentro del plan. Si es específicamente lo que me comprometí, no lo sé. Seguiré preguntando, Eduardo. Seguiré preguntando a mi presencia, yo soy. Carlos Peña, Dios te bendice, Carlos, desde aquí, desde Panamá. Y los dejo entonces para encontrarnos nuevamente el próximo lunes, 15:03 p.m., hora de Panamá. Y si lo tienen a bien, nos encontramos en el Templo de la Iluminación en el Monte Merú, allá por los ámbitos etéricos del lago Titicaca. Y ahí nos vemos en la noche y nos saludamos y nos abrazamos y pedimos comprensión, entendimiento, iluminación, percepción y todo esto que nos trae el rayo dorado. Así que nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.